la fiesta es sagrada. Es un programa hecho con... ¡amor!
Yo no pretendo nada, solo...
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 57%. La justicia abrió una investigación sobre los viajes de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este. La Procuración de Investigaciones Administrativas revisará el que hizo junto a su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos y otro a Uruguay. Recordemos que en las últimas horas el jefe de gabinete recibió el respaldo a través de redes sociales del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y del ministro Diego Santilli, que habló de una operación política del kirchnerismo para desestabilizar al gobierno. El intendente de La Plata encabezó el homenaje a Raúl Alfonsín en Plaza Moreno.
Julio Alac estuvo acompañado por su gabinete y por referentes de la UCR local. En ese marco, destacó el liderazgo del expresidente y su condición de militante en búsqueda de una sociedad más justa.
Fue ante todo un líder democrático y un enorme militante. Un hombre que entendió la política como una herramienta para transformar la realidad y para construir una sociedad más justa. Fue un luchador incansable por la democracia, pero también un constructor de instituciones, convencido de que la República debía sostenerse en la ley, en el respeto y en el diálogo. Alfonsín trabajó por la unidad nacional, por la posibilidad de que los argentinos pudiéramos encontrar caminos comunes, aún en medio de nuestras diferencias. Fue también un dirigente profundamente progresista, comprometido con los grandes pilares del desarrollo nacional, que fueron la educación pública, la salud pública y la reforma democrática de un Estado con un derecho fundamental para todos los argentinos.
Desde Plaza Moreno, Marita Duarte, Informa Provincia.
Tras las copiosas lluvias en Tucumán, informan que el agua está bajando muy lentamente. El delegado comunal de la localidad de La Madrid dijo que están atravesando momentos críticos por la inundación que afectó a todo el pueblo, ubicado sobre la ruta nacional 157 y también otras ciudades cercanas. En estos momentos ha dejado de llover, todavía tenemos agua en nuestra localidad, en la zona urbana. Está bajando muy lentamente, dijo el funcionario en diálogo con la prensa.
Deportes. El presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, manifestó el deseo que la sede de la finalísima entre Argentina y España se juegue en el Estadio Monumental. Luego del cambio de sede por el conflicto armado en Medio Oriente, se analizan varias propuestas. España prefiere jugar en el Santiago Bernabéu. En Madrid, el presidente de la AFA postuló la cancha de River. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Hora 17:03. El tiempo en la ciudad de San Carlos de Bolívar, cielo parcialmente nublado, temperatura 26 grados, humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Seguí en provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso.
She's like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice.
She's the killer queen. Gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, me that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise.
She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Son las 5:05 de la tarde. Una hermosa tarde que estamos disfrutando aquí en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Y con un montón de información para compartirles con el señor Albino Aguirre.
Hola Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, caliente, caliente en todo sentido la tarde.
No dije caliente yo igual,
No, bueno, pero con mucha información. Yo, viste que cuando decís mucha información, yo automáticamente lo asocio con que está caliente.
Con calentura.
Sí.
Está
No hay muchos temas, hay uno que se ha transformado en monotemático últimamente. Sí. Ah, porque además ahora medio como que se redimensionó, porque la novela, que debiera ser un escándalo más que una novela de Adorni, hasta ahora casi como que estaba solo tratando de defenderse, y no lo dejen defender porque la verdad es que no lo hizo muy bien, que digamos, la embarró cuando quiso hacerlo, pero la novedad es que en la tarde de hoy salieron todos, ¿no?
Sí, hubo...
Salieron a hacer un abrazo.
Exactamente.
De Adorni.
Vamos a hacer un repaso del repaso. A Manuel Adorni, lo que se le detectó inicialmente a través de unas fotos que se difundieron, que uno dice fuego amigo, porque salieron evidentemente de parte de algunos de los integrantes del gobierno que estaban participando en esta... en este viaje comercial que hicieron a Nueva York, Estados Unidos, ¿no? El presidente, gobernadores, después vamos a extendernos con eso, pero Manuel Adorni como jefe de gabinete viajaba también a la comitiva, de hecho fue uno de los que expuso. El tema es que se vio que en la foto de la comitiva presidencial, en el avión presidencial pagado por el Estado Nacional, estaba la esposa de Manuel Adorni, que no cumple ningún rol, ni es ministra, ningún rol funcional al gabinete.
Y ahí está el dato, me parece a mí, ¿no? Porque de casualidad... Fuego amigo en el sentido de que yo creo que ni siquiera quería exponerlo, el que publicó la fotografía de Adorni, pero la mostró junto a la mujer.
Claro.
En esta casualidad que se dio para que tomara estado público que Adorni estaba en Nueva York con la esposa, radica gran parte del problema que tiene Adorni, porque trató de ocultarlo.
Claro, ahí donde está...
Se enteró todo el mundo por casualidad, digamos.
Exactamente, y a partir de allí vinieron los diferentes planteos absolutamente razonables y entendibles, porque se sabe... Primero, siempre las comitivas, cuando viajan a otros países, un presidente con su comitiva, ya se mira con detalle a quién habilita el presidente para viajar. Y está muy bien que se mire eso. Se mira con detalle en qué lugar se va a ubicar, qué hoteles y demás, porque tienen que ver todo con gastos del Estado. Y la idea es que sean gastos razonables a la tarea que van a desarrollar, ¿no? Uno no va a cuestionar si el hotel es 5 estrellas ni demás, entiende esas lógicas, pero claro, si ensanchás la comitiva para integrar a personas que no tienen nada que ver con el gabinete, bueno, ahí es donde vienen los planteos.
Y ese es el primer problema, que no sé qué tanto le va a complicar la continuidad a Adorni, pero también se le viene otro, que es el viaje en el avión privado.
Claro.
En el que se fue y también mantuvo en silencio a
Punta del Este.
Punta del Este, también con la familia, alegando además su condición de funcionario público, hizo algo que suele hacer la casta, que es: che, migraciones, porque te vas a Uruguay, digamos, al este de la Argentina. Migraciones que vengan ahí al hangar. Claro. Porque no querían, digamos, que se enterase o que lo viese gente haciendo migraciones como que estaba volviendo a la Argentina. Bueno.
Tres explicaciones dio Manuel Adorni hasta la fecha. Las tres eran bastante diferentes, con lo cual eso genera también un manto. Más allá de la campaña, banquemos a Manuel Adorni que puso en marcha Karina Milei y diferentes funcionarios y funcionarias. Pero vamos a escuchar una de las últimas explicaciones, si se puede entender así, que hizo Manuel Adorni en una entrevista.
Si por algo nos atacan, por algo nos inventa fake news, por algo nos quisieron empañar este evento, es porque saben que no solo estamos haciendo las cosas bien, sino que estamos por el camino correcto. El 26 de octubre fue un golpe letal para ellos porque se dieron cuenta que la sociedad ya no entendía de fake news, ya no entendía de mentiras, no entendía de trabajos hechos en inteligencia artificial y entendieron que quieren un país distinto, ya ni siquiera para ellos, ni siquiera para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vienen. Todo el mundo tiene claro que estamos por el camino correcto. Lo que no pueden, hay un sector que no quiere que sigamos por este camino, porque eso significa que ellos nunca más vuelven al poder o que no terminan de consolidarse en el poder.
Cuando uno escucha esta especie de, en realidad más que explicación, es una suerte de contrafrente que plantea, la verdad la pregunta que uno se hace es, ¿hasta dónde les va a servir o va a servir como excusa o argumento el contrarrestar diciendo la culpa es de, ¿no?, el kirchnerismo o el gobierno que nos...
Porque, digamos, es casi como una forma de no aceptar. Yo creo que el gran problema que tiene el gobierno es que no está resolviendo este problema que se le generó,
claro,
de manera inteligente, porque lo más inteligente hubiese sido decir, pido disculpas, la verdad es que no entendí o no interpreté o no imaginé que iba a generarse esta polémica, porque interpreté que como para el discurso de ellos no significaba gasto extra para el Estado, no estaba haciendo uso de ningún privilegio. Aunque está claro que es un privilegio, porque, digamos, aun cuando no signifique ningún costo extra para el Estado, el hecho de que hayan elegido que vaya mujer de Adorni en lugar de cualquier otro, ya supone haber hecho uso de un privilegio. Pero el gobierno se aferra a esta idea, que ya no le garpa mucho en la sociedad, de que es el kirchnerismo. Bueno, el kirchnerismo salta, ¿no, campeón? Salta la gente común y corriente, que se levanta todos los días, que la está pasando mal, que le cuesta llegar a fin de mes, que no puede pagar el alquiler. Incluso muchos de los que están viviendo esta situación y que votaron en su momento, digamos, al gobierno, y que no necesariamente son el kirchnerismo. No, el gobierno señala al kirchnerismo como si fuera el responsable, claro, de la polémica que se generó por esta situación en particular, y se equivoca.
Pero a eso donde yo me pregunto, digo, ¿hasta dónde ese hilo se va a poder utilizar? Porque digo, bueno, no, resulta que subiste a un avión protocolar sin ser funcionaria, la culpa es de kirchnerismo. Llega un momento donde se corta ese hilo. Y además pensaba, no necesariamente es que vos la estés pasando súper mal para que te parezca mal esa decisión. Porque tiene que ver con una cuestión de, una de las excusas era, bueno, pero no hubo gastos extras porque ella compartió mi habitación. No, sí. Era una habitación doble. Y no corresponde, no tiene solo que ver con el dinero, que sí también. También tiene que ver con que corresponde o no. O sea, ¿qué onda? Estás cumpliendo un rol, una función. Que vas a llevar toda tu familia.
Pero es el valor simbólico que supone el hecho de que voy a utilizar el Estado.
Exacto.
En la determinación de un funcionario que no es cualquiera, porque arriba de él está Karina Milei, básicamente, que fue la primera que salió hoy a bancarlo públicamente. Y para muchos es la presidenta en ejercicio,
claro,
aunque por supuesto que eso refiere al nivel de relación y de injerencia que tiene en la gestión del verdadero presidente, que es Javier Milei. Pero ciertamente no está haciendo las cosas muy bien que digamos el gobierno, porque debiera de entrada haber asumido la responsabilidad que le cabe por este calificalo como error, si vos querés, perdón, me equivoqué.
Claro.
Porque cada vez que intenta defenderse genera mayor nivel de reacciones de la gente común y corriente. Después, el peronismo, el kirchnerismo, por supuesto, la política también se mete en el medio como para opinar,
claro,
sobre estos temas, particularmente cuando hace mella en el adversario. Pero va más allá del kirchnerismo.
Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni, arrobándolo, frente a tanta basura mediática. Conozco su integridad, eso me alcanza, siempre con vos. Karina Milei es la que dio pie a, después, la catarata de Twitter, que salen a bancar a Manuel Adorni. Lo que pasa es que en este salir a bancar no hay explicaciones, ¿no? Hasta ahora no ha habido una explicación razonable. Pero bueno, es parte de la agenda que vamos a manejar, que estamos manejando aquí. En este repaso, hasta las 7 de la tarde estamos... Y también, decime.
Y también otro tema sobre el que seguramente vamos a hablar un ratito nada más, porque se conoció la inflación, Sabri.
Claro.
Se conoció la inflación del mes de febrero. El dato, me parece a mí, de la inflación, lo vamos a desmenuzar después. Y si se puede, por supuesto, hablaremos con alguien que nos ayude a entenderlo. El dato clave es que la inflación no bajó. Se mantuvo igual que la del mes anterior. Y esto ya marca una tendencia compleja para la situación en materia de inflación y de precios en la Argentina, porque... con esta inflación del 2,9%, igual a la inflación del mes de enero, se ratifica una tendencia de que le cuesta muchísimo bajar a la inflación. Y el otro dato, y acá me parece que hay que ser en este sentido claros, es que si vos mirás los rubros que subieron muy por encima de la inflación promedio, que en este caso es del 2,9%, hay vivienda, agua y electricidad y otros, que subió casi un 7%, ahí tenés en el medio el esquema de subsidios, la reformulación del esquema de subsidios, el aumento de tarifas de servicios públicos del gobierno y demás, y que te marcan una inflación interanual del 45%, es decir, casi 14 o 15 puntos más que el promedio sí. de la inflación interanual, y alimentos, y no es un dato menor, porque son aspectos sensibles del consumo de los argentinos que repercuten inexorablemente en la canasta de pobreza. Cuando sube cuando suben los precios de los alimentos por encima de los precios promedios de la economía, es que mucha más gente va a caer en la línea de la pobreza, o por lo menos más que la que hubiese generado la que hubiese entrado esa situación en otro contexto. Exacto. Bueno, vamos a desmenuzar la inflación del mes de febrero y en todo caso también analizaremos lo que se proyecta para el mes en curso, marzo.
Vamos con una buena.
Ok.
Dale.
Ah, esta no era buena, no era buena.
No.
Bueno, no subió. El gobierno capaz que te la vende como buena porque no subió.
Porque no subió.
Es igual que la del mes pasado, digamos.
Y lo que pasa es que el promedio es una cosa y los ítems, como vos mencionabas, es otra.
Sí, de hecho, transporte en esto, pues es que me fui a ver transporte. Sí. Transporte está recontra bajo, obviamente, porque fue la misma... El transporte aumentó un 2%, es decir, casi un punto menos que la inflación promedio. Siempre con lo mismo que decíamos la otra vez. Aumentó nada más que un 2%, habiendo subido 4,4% el boleto de tren y 5,9% el boleto de bondi.
Claro.
Sin embargo, fue del 2,2% porque bajó el avión, claro.
El aéreo. Vamos a meter un poco de buena. Hoy hubo una inauguración de una obra que se está haciendo aquí en la ciudad de La Plata, en la avenida 60, el tercer tramo del ensanche de la avenida 60. Esto tiene que ver con un plan, según contaba el intendente platense Julio Lac, de poner en valor las vías de acceso, y en esa están. Hubo acto, estuvo el gobernador Kicillof, diferentes referentes, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar cuando era el propio Lac el que contaba con algún detalle en qué consistía esta obra que se pone en marcha.
Sí, hoy tenemos la satisfacción de inaugurar el tercer tramo de la avenida 60, entre 143 y 146. Está quedando hermosa. Forma parte de un programa de poner en valor las vías de acceso, como hicimos con Diagonal 74, entre 122 y 1, con 44 también, desde Enrutados hasta 131, que incluimos Onda Verde, y también el gobierno de la provincia puso en valor el Camino Centenario. Estamos mejorando la accesibilidad de la ciudad y se están haciendo obras con una buena jerarquía urbana.
Así lo mencionaba el intendente de La Plata, Julio Lac, ahora hace un rato, unas horitas, en esta inauguración, en la cual también se permitió hablar respecto, podemos decir que empieza un operativo clamor Kicillof presidente. El intendente de La Plata, muy cercano, ¿no? Un hombre de larga historia en el peronismo y en la gestión, quien está muy cercano, digo, en lo político, al gobernador Kicillof, quien justamente promovía esta posibilidad. Tengamos en cuenta que Kicillof no puede reelegir, entonces inevitablemente está esa posibilidad. Pero Lac directamente la tiró ya, tipo, comencemos la campaña.
que yo apoyo en forma condicional, como siempre, como uno de los fundadores del MDF, la candidatura presidencial de Axel. Creo que expresa otro modelo de Argentina totalmente diferente. Es el modelo de la intervención del Estado en la distribución de la riqueza, es el modelo de la garantía que haya derechos individuales, pero también sociales, porque además defiende los derechos sociales y respeta los derechos individuales. Y es también la garantía en Argentina que tengamos un país en donde se deje de maldecir y se empiece a bendecir al pueblo y a la gente, y Axel lo hace.
Bueno, así lo decía, ¿no?, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alac, promoviendo, o por lo menos dando su parecer respecto a la posibilidad de la candidatura presidencial del gobernador Axel Kicillof. Son las 5:20, Brujo, ¿nos vamos a una tanda?
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayoriza.
En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Mayonesa Hellmann's Clásica Doy Pack por 237 gramos, 899 pesos. Agua sin gas Glaciar por 2 litros, 1499 pesos. 15 de enero al 15 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos de las 5 de la tarde en la República Argentina. Che, no manden más a defender a Adorni al amigo este que tiene, que trabajaba en la televisión pública.
Alto cheto, ¿eh?
Este es un periodista que trabajaba en la televisión pública porque hasta donde sé me parece que renunció. Marcelo Grandío, se llama Grandío.
Eso se dice.
Sí, sí, Grandío. Yo creo que debiera haber renunciado después de lo que dijo hoy. Hoy dijo literalmente en una charla muy temprano en la mañana con María O'Donnell, entre otras tantas cosas que dijo, la verdad es que habría que cerrarla, la televisión pública. Es un tipo que
después
está
lo
logrando,
repitió,
digamos,
en la red
en
también,
la televisión,
¿eh?
Bueno.
Pero entonces, ya con más ahínco.
Entonces yo creo que definitivamente debe haber tomado la decisión de irse de la televisión pública. Lo primero que tengo ganas de decir es que el chabón no tiene nada que ver con esto, digamos. Nadie tiene por qué reprocharle nada a Marcelo Grandío que haya tomado el vuelo que tomó Adorni. El problema es Adorni.
Claro.
Que es funcionario público, que no se sabe, digamos, con qué financió o costeó un viaje de esa naturaleza, que no le dan los números, digamos, si uno contrasta el valor promedio de un vuelo de esa naturaleza con la declaración jurada de Adorni, la verdad es que no dan los números como para que pague $6,000 ese vuelo, más 5,000 y pico, $6,000 el vuelo este que dijo que la mujer había comprado para irse a Estados Unidos.
Claro.
Todo en el periodo de un mes. No le dan los números. Pero este gran tío no tiene ningún nivel de reproche que se le pueda hacer. Ni siquiera, mirá lo que te digo, algún que otro reproche que escuché por otro lado, en el sentido de que fue a trabajar a la televisión pública porque es amigo de Adorni. Bueno, en general, las administraciones cambian y quienes ocupan lugares en la pantalla de la televisión pública, por H o por B, por afinidad política, ideológica, por cercanía, pueden tener que ver seguramente con alguien que le toque decidir el futuro en términos de la línea editorial de la pantalla. No me meto en eso.
Pasa que también llevó al hijo, ¿eh?
Sí, también. Pero no lo manden más a defenderlo a Adorni porque lo entierra.
No.
Anoche dijo, en un programa de televisión, lo habrás escuchado, que le pagó todo a Adorni.
Sí.
Pero ¿quién pagó? Todo Adorni. Y el tuyo también, todo Adorni. Me pagó todo Adorni, una cosa por el estilo. Fue categórico en el sentido de que no había pagado nada, aunque discrepó con la cifra que había reconstruido la CUNSA, digamos, que fue el periodista que consiguió todos los papeles y que efectivamente determinó con papeles que había viajado, dónde había viajado, cuándo, de qué manera y demás. Dijo que Adorni había pagado, creo que $3,600, una cosa por el estilo. Exacta.
Pero dio una explicación rara, porque dijo, no, pero él
sí, cada
pagó...
Uno, a cada uno su parte.
Él pagó, no, pero él dijo, él pagó solamente la ida.
Claro, como si fuera un solo tramo.
Exacto, porque sí. La vuelta la pagan los que toman el avión de vuelta.
Claro.
Ahora, el tema es que Adorni
volvió después
con ese avión.
Claro.
Con su mujer. No, el que no volvió fue el periodista.
Claro.
Entonces vos decís, bueno, pero entonces no fueron 3.600 de ida, solamente fueron 3.600 también de vuelta.
Claro, tal cual. Porque suponete que efectivamente te compro que pagó en ese vuelo que aparece en el videíto. Otra cosa, muchachos. Está recontra claro que esto viene de adentro, ¿no? Qué casualidad que se está hablando de Adorni y apareció el videíto de Adorni subiéndose al avión.
Claro.
O sea, no había, digamos, un pasajero ahí al lado que estaba diciendo, che, ahí va Adorni. Obviamente que los están filmando, deben tener
pero
un carpetazo debajo del otro.
¿Qué es eso?
Pero el video, la imagen es impactante, Sabri. La foto y el reconocimiento de que se va es una cosa, pero en términos de cómo pega en la sociedad, la imagen de verlo a Adorni con su familia subiendo a un vuelo privado para irse a los Estados Unidos, a Punta del Este. Sí. Tiene otro, y es inevitable que eso es viene de adentro.
Y es lo que hablamos siempre, el impacto que genera. A veces no tiene que ver con la dimensión o de lo grave que se hace, sino tiene que ver con el impacto por quién sos.
Claro.
El que hace
bueno,
eso.
Pero completamos esto que vos decías.
Chipping.
Suponete que te compro esta defensa que ensayó Grandío en el sentido de que pagó 3.600, el de ida.
Sí.
Porque el viaje de vuelta, en la lógica que según él dice, de cómo se maneja la empresa, lo paga, funciona como un taxi aéreo, lo paga el que se viene de allá para acá.
Sí.
Como que vos pagás un solo tramo, el de ida. Pero si no pagaste ese, pagás los 3.600 de vuelta, porque después volvió.
Claro.
O sea, otro que habrá ido de acá el día que volvió a Adorni, el 17 de febrero, se fue en ese avión hasta Uruguay y Adorni pagó el de regreso, porque si la lógica aplica
no es muy razonable
para aliviar la responsabilidad de Adorni en la ida, lo condena en la vuelta, porque lo pagó después.
Claro. Sí, igual no es muy razonable eso de que yo nunca anduve en eso. Me gustaría, pero nunca anduve.
Es una locura, es un disparate.
Que tenés que estar coordinando, che, ¿quién vuelve?
Sí.
Así me pagan la vuelta.
Sí. Que la empresa sea de un amigo y le haya hecho precio tampoco lo deja bien parado. Porque yo escuchaba gente que sabe del tema, por supuesto, porque acá obviamente opina todo el mundo, pero hay gente que sabe que en términos de la responsabilidad al incumplimiento de la ley de ética pública, incluso cuando te hagan una rebaja, estás cometiendo un delito, digamos. O sea,
como ponele que
vos seas, exactamente, ponele que vos seas amigo del dueño de esa flota de aviones.
Sí.
Pero como para no tener problemas de que el tipo no te lo presta, te cobra.
Sí.
Pero te cobra nada más que el costo. Bueno, está mal.
Está mal.
Es una dádiva igual.
Exacto. Sí.
Entonces, yo creo que está complicado o puede llegar a complicarse la situación de Adorni más por este tema que por el otro, ¿no? Por el otro se lo complicó él y el gobierno porque la reacción y la defensa me parece que es un despropósito.
Exactamente. Bueno, también Javier Milei salió en defensa en diferentes... Bueno, están todos saliendo en defensa de Adorni. Creo que nos pasa a ambos lo mismo. Nos parece que no es un tema en sí mismo tan relevante en comparación con los temas que sí nos parecen relevantes, como el caso Libra, ¿no? Como el caso de el no cumplimiento de las leyes que el Ejecutivo está haciendo, discapacidad, universidades, etcéterísimas.
Andis,
exactamente. Digo, eso nos parece que tiene un volumen muchísimo más importante, pero resulta que el que está generando impacto es este. Entonces, también hay que ir por ello y mencionarlo. ¿También sabes por qué vamos a ir?
Porque lo vi entrar a Walter Lencina y eso significa... Para nosotros que se viene el informativo.
Dale.
De la radio pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco y media de la tarde, 25 grados la temperatura, humedad 52%. Amenaza de bomba en el Congreso de la Nación. La advertencia llegó en horas del mediodía y obligó a desplegar un importante operativo policial y a revisar el edificio legislativo y sus alrededores. La zona está restringida por personal de la Policía Federal Argentina. El referente radical Federico Estoranio recordó a Raúl Alfonsín.
Lo hizo en el acto que tuvo lugar en Plaza Moreno. Dijo que Raúl Alfonsín estaría feliz en un acto que, como en este, participan personas de diferentes espacios políticos. Además, recordó parte de su último discurso.
La frase de Alfonsín era: sigan a las ideas, no sigan a los hombres. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen vivo las ideas y el pensamiento de la democracia. Eso fue lo que dijo. Pero entonces yo ya no vengo a hacer un homenaje al Alfonsín hombre, que está en la historia como un estadista y así lo reconocemos. Yo vengo a tomar la inspiración de las ideas de Raúl Alfonsín.
Desde Plaza Moreno, Marita Duarte, Informa Provincia.
El Puerto de la Plata presentó un programa para mejorar la conectividad. Se trata del Plan Quinquenal Portuario 2025-2029 para diversificar las operaciones y atraer nuevos negocios logísticos. Funcionarios aseguraron que la inversión es fundamental para el desarrollo de la región, la provincia y del país. 25 grados 2 la temperatura, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Volver al hogar para poder
recibimos a Ismael Bermúdez, periodista reconocido y prestigioso periodista económico, para chusmear un poco. Estaba viendo por las redes las diferentes reacciones respecto a los números de la inflación. Hay bastante descreimiento. Se lo vamos a consultar a Bermúdez. Ismael, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿era el porcentaje que esperabas de, o que imaginabas de inflación?
Bueno, se estaba hablando de que llegara ahí cerca del 3%. O sea, para febrero es una inflación alta. ¿Por qué motivo? Porque...
A ver, ahí...
Todavía no hay clases. ¿Hola, me escuchan bien?
Sí, ahí se escucha,
Sí. Todavía no están las clases, hay menos turismo, hay menos gastos en recreación, etcétera. Por lo tanto, me parece que es un dato, al repetir el dato de enero, me parece que es un dato bastante, bastante fuerte, ¿no?
Sobre todo, Ismael, porque ustedes, digamos, que analizan puntillosamente siempre estos números, tienen en cuenta lo que anticipa la que vendrá, que es la núcleo, es decir, los precios que se miden no por decisiones del Estado, digamos, como en el caso de los regulados, sino por obra y gracia del mercado. Y la inflación núcleo fue del 3,1%, ya anticipa que para más allá de cualquier especulación, ¿no? Porque todo el mundo dice marzo es un mes inflacionario, pero ya hay un número que anticipa que el mes próximo va a subir.
Sí, pero aparte quiero resaltar algo que es muy importante. Esta inflación del 2,9 en el noreste es del 3,1 y en el noroeste es del 3,5%. O sea, las regiones más pobres del país están teniendo una inflación más alta.
Perdón, ¿repetís eso, Ismael? ¿En el noreste cuánto es?
Noreste es con 1 y noroeste es el 3,5. O sea, NEA y NOA están muy por arriba de la inflación promedio de todo el país, que da 2,9. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque sube muy fuerte en estas regiones pobres del país los gastos vinculados a los alimentos. Alimentos en el noreste aumentó el 4,7 y en el noroeste 4,3%. Y cuando uno mira qué rubros aumentaron muchísimo, están las carnes, aceites y están las verduras, con aumentos en el caso de la verdura del 5,8 y el 6,3%, para que se vea que el golpe que esto significa, lógicamente, para las zonas más pobres del país.
Es bueno lo que vos ponés ahí, resaltás en este caso en particular, porque efectivamente no es uniforme el impacto que tiene en toda la Argentina, pero déjame decir también que más allá de este porcentaje por encima del 4% del noreste y del noroeste, también incluso en el índice promedio, alimentos y bebidas superó el 3,3%. Y no es un dato menor, porque eso impacta inexorablemente en la línea de pobreza, por ejemplo.
Lógico, pero impacta más en la línea de pobreza en lugares como el NOA y el NEA,
claro,
que ya de por sí son lugares muy pobres. Mm. El otro dato que es muy importante también es que en febrero electricidad y gas aumentaron el 12,1% aquí en Capital y Gran Buenos Aires. 12,1%. Pero si vamos al noroeste, ahí el dato del INDEC está marcando un 11,7%. O sea, ustedes miren cómo pega la inflación en los sectores, digamos, más humildes.
Claro.
Y al mismo tiempo, si te aumenta mucho la luz y el gas, te queda menos plata para ir al supermercado, lógicamente, porque claro, ahí no podés zafar. Lo mismo pasa con el transporte público. El transporte público, acá estoy viendo, en el NEA, transporte público, en el NEA aumentó 6,4% y en el NOA 8,8%.
Claro.
Ustedes miren Bueno, contra un 4,3% aquí en Capital y Gran Buenos Aires.
Pero, a ver, déjame hacerte una consulta, porque yo estoy mirando acá el informe, digamos, que publican los medios. Vos tenés mayor precisión porque seguramente te conozco, así trabajás. Estás mirando las planillas del INDEC. Acá yo veo que los medios, por ejemplo, en transporte, marcan el promedio por debajo del IPC del 2%. Y acá pasa algo más o menos parecido a lo que pasó el otro día cuando conocimos la inflación de Capital Federal, que al ser un promedio en donde, por supuesto, impacta la suba del colectivo, la suba de los trenes, que fue mucha, pero también la suba del pasaje de aviones, que bajó demasiado, eso tiró para abajo. Porque si no nos explica que sea un 2% promedio la suba del transporte, con una suba por encima del 5, por ejemplo, para el colectivo.
Claro, bueno, pero yo trato de desagregar, porque finalmente es lo siguiente, la persona pobre no viaja en avión.
Exactamente.
Entonces, para mí que haya bajado el pasaje aéreo, a los fines de hacer un análisis más desagregado por condición social, evidentemente eso pudo haber beneficiado a sectores de más altos ingresos, pero el transporte público, vuelvo a señalar, está marcando 6,4 y 8,8 en el norte del país.
Sí.
Vemos que el norte tiene niveles de indigencia y de pobreza mucho más altos.
Ismael, en el promedio también, nivel país, veo que precios regulados marca el 4,3%. Y ahora asocio esto con la polémica que se generó en su momento con la salida de Labaña, del INDEC. Si los precios regulados de febrero subieron un 4,3% y se supone que con la reformulación del mecanismo de medición iban a tener mayor impacto, ¿eso podría explicar el hecho de que el gobierno no haya cambiado el método?
A ver, espera un segundito.
Sí.
Los servicios aumentaron el 4%.
Sí.
Y los bienes el 2,3%. Lógicamente, como en la nueva metodología el peso de los servicios es mayor, evidentemente en lugar de un 2,9, posiblemente el índice general hubiera estado arriba del 3%.
Claro, 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 lo explica en todo caso, puede ser.
Claro.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué especulaciones, o más que especulaciones, porque esto no es una simple opinión, o en todo caso es una conclusión sobre la base de datos, para marzo ya hay casi como certeza de que el gobierno no va a poder mostrar una baja, más bien lo contrario, se prevé una inflación mayor?
Bueno, en principio tenemos este tema del aumento de los combustibles, pero aparte en marzo, con la vuelta de las clases, el aumento de las cuotas de las privadas, de los colegios, el hecho de que otro conjunto de bienes y de servicios se ajustan automáticamente por inflación.
Uh-huh.
Entonces vos tenés que el transporte público acá en Capital y en Capital vuelve a aumentar porque se ajusta por inflación. La prepaga te ajusta por inflación.
Uh-huh.
La cuota de los colegios se ajusta por inflación.
¿Cómo anduvo ese rubro? ¿Esos otros rubros cómo anduvieron, Ismael? La salud, por ejemplo.
Y la salud, ahora le tendría que ver. A ver, espera un segundito porque son muy frescos, todavía no lo tengo.
Ok, no te preocupes.
Salud 2,5 dice.
2,5, por debajo, un poquito por debajo. ¿Y eso cómo se explica? Porque las prepagas generalmente van a la par de la inflación, un poquito más.
Sí, pero en salud habría que desagregar también lo que es prepagas, porque en salud hay varios rubros, están medicamentos, copagos, está planes de salud, etcétera. Desagregado de todo esto.
Sí.
Y ya la prepaga aumentó más o menos. Todavía no lo pude procesar esto porque esto salió hace un rato, ¿no?
Me asombra Comunicación, porque Comunicación también está por debajo del promedio, 1,8 dice, y Comunicación es telefonía celular, internet y esas cosas, ¿verdad?
Sí.
Siempre aumentan por encima de la inflación. Yo me quejo siempre, entre otras cuestiones, porque lograron en algún momento detener alguna legislación que estipulaba que eran servicios públicos, y siempre, todos los meses, yo voy viendo que generalmente aumentan por encima de la inflación. Acá tienen un promedio menor esta vez.
Sí, tienen un promedio menor, pero también habría que ver el desagregado. También habría que ver el desagregado, porque ahí en comunicación intervienen muchos factores, no solamente la telefonía celular.
Claro, puede ocurrir que, como en el caso del boleto de avión, haya alguna otra variable que lo haya tirado para abajo.
Claro.
Claro.
Ahora, vos mirá lo siguiente, ¿no? En febrero, el pollo aquí en Capital y Gran Buenos Aires dice que aumentó 10,2%.
Sí.
Las carnes, carne picada común, 7,1. Paleta, 8,1. Para que vos veas el peso que ha tenido el tema de la carne dentro de... Claro, 2,2. A ver, espera. No, mirá, acá veo. Mirá vos. Variaciones de referencia. Vos preguntaste salud recién.
Sí.
Salud, y si vas al desagregado, figura 2,9.
Ajá.
Está el promedio da 2,5. Pero gastos de prepaga da 2,9.
Ahí tenés. Por lo, es que es lo que pasa generalmente. De mínima acompañan la inflación.
Acompaña la inflación. Hmm. Otro tema que vos me dijiste...
comunicaciones era.
Transporte público.
Ah, transporte.
Aumenta 4,3 acá en Capital y Gran Buenos Aires, 6,4 y 8,8 en el norte.
Bueno, otro fuerte impacto en el norte, digamos.
Exactamente. Hmm. Por eso, no, yo para marzo veo que, cuidado, está... Está complejo, ¿no?
Se le va a complicar, digamos, con estos números, sobre todo porque además la Argentina tiene una situación económica ciertamente compleja en el sentido que la deja a tiro de que cualquier, como es que dicen, cualquier resfrío en el mundo impacta en la Argentina, y hay ahora alguna inflación global, entre otras cuestiones por lo que está ocurriendo en Medio Oriente y demás, que le va a resultar definitivamente complejo. No me atrevería a decir imposible, pero te diría que casi, al gobierno cumplir con la promesa que ha repetido el presidente incluso hace poco de en agosto ya va a arrancar con cero.
Sí, bueno, vamos a ver, porque también va a depender mucho de esta guerra el impacto que tenga al mismo tiempo en la actividad económica mundial. Porque cuidado, si esta guerra se prolonga puede llegar a tener efectos recesivos a nivel internacional. Y eso también puede afectar a la Argentina, o sea, que tengamos una suerte de mayor inflación, pero digamos con mayor recesión.
Entonces, claro.
Es prematuro aventurar una cosa así porque todavía, digamos, el desenlace de la guerra no está claro. Y al mismo tiempo, si a Estados Unidos se llega a empantanar en la guerra y Donald Trump pierde credibilidad dentro de Estados Unidos, cuidado también para la Argentina, por el hecho de que, bueno, nosotros aquí en la Argentina hemos ido zafando de crisis muy, pero muy fuertes por el tesoro de Estados Unidos. O sea, un debilitamiento de Trump podría llevar también a que se ponga en duda el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.
Claro.
Pero estas son todas especulaciones.
Ismael, la última que te hago, porque aprovecho que vos sos un estudioso de los temas en general que involucran sobre todo particularmente el bolsillo de los argentinos, ¿no? ¿Qué pasará con la negociación salarial? Porque viene complicada ese tema. El gobierno insistía con el 1%, con inflaciones por encima del 2% del año pasado, o sea, ¿qué especulás vos en torno a la suerte que pueden llegar a tener los trabajadores? ¿Y qué pasará con las jubilaciones? Que si bien es cierto que se supone que aumentan por inflación, también sabemos que van perdiendo todos los meses un poquito por el tema del bono, o porque por ahí tiene alguna incidencia, algún rubro en particular, que sufren más los jubilados.
Sí, los jubilados de haberes mínimos pierden todos los meses frente a la inflación por el bono congelado. O sea, los jubilados de haberes mínimos no van a recibir en abril el 2,9. Van a recibir en 2,3, 2,4 como máximo por la parte del bono congelado. Con lo cual, en lo que va de Javier Milei, los jubilados de haberes mínimos con el bono congelado, bueno, pierden por encima de lo que perdieron con Alberto Fernández y que lo que perdieron con Mauricio Macri. Eso en primer lugar. Y esto se va a mantener así durante todo el 2026, porque no está previsto aumentar el bono congelado ya hace 2 años de 70.000 pesos. Uh-huh. Eso, digamos, es categórico y es así. Y con las paritarias, bueno, acá viene el otro gran problema de las paritarias, que es, bueno, que muchos gremios están muy debilitados en las negociaciones por el hecho de que, bueno, hay despidos, desvinculaciones de manera muy, pero muy fuerte todos los meses. Trabajadores en relación de dependencia, bueno, se calcula que entre el sector público, ni hablar, porque el propio Sturzenegger dijo que hay que seguir despidiendo gente del sector público. Y en el sector privado, los sectores industriales, bueno, con lo que está pasando en FATE y en todo un conjunto de industrias, donde están prácticamente todos los días se conoce alguna fábrica, algún comercio, donde, bueno, despiden personal o cierran parcialmente o cierran totalmente la empresa. Con lo cual, aquí hay un desafío muy, pero muy fuerte por parte de los sindicatos, que deben pelear por la fuente de trabajo, pero al mismo tiempo, porque el gobierno insiste en homologar paritarias por debajo del 1%, o quizá con algún adicional no remunerativo, pero estamos hablando de una inflación persistente en el 2,9%, con lo cual, por lo menos en los últimos 5 o 6 meses, los salarios del sector privado, ni hablemos del sector público, vienen perdiendo todos los meses frente a la inflación.
Perfecto. Ismael, gracias, ¿eh?
No, al contrario. Buenas tardes a todos.
Adiós, que te vaya bien.
Ahí estaba Ismael Bermúdez, conocidísimo periodista de economía, y me encanta porque él se pone a mirar en el momento y empieza a hacer como una suerte de análisis específico de qué no se queda con el promedio de la inflación, sino qué significa, quiénes suman y quiénes restan en este promedio.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás.
Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la apertura 2026 se juega en provincia.
Viernes desde las 19.
El pincha quiere levantarse frente al granate.
Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Fero Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
Estudiantes Lanús.
Por la décima fecha.
Viernes desde las 19. En provincia.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Llamarlo, ¿no? Porque si bien hubo una intención de asesinar, sí hubo una represión violenta por parte de la policía que involucró como víctima al fotoperiodista Pablo Grillo. Fue sin duda un antes y un después. Lo balearon. En ese momento hasta los propios médicos pensaban que era de tan extrema gravedad el balazo que iba a ser difícil que él pudiera zafar, digamos, en una palabra de eso. Por suerte sí, es lenta la recuperación. En el camino también una proclama, mucho trabajo. Su padre, Fabián Grillo, fue uno de los que se puso al frente. Y lo que iba a... Hay una buena noticia en esta situación. Primero es la gran capacidad de Pablo Grillo de poder ponerle toda la energía para recuperarse. Te da una extra capacidad, porque la verdad que, por suerte, sí se está recuperando. Vamos a escuchar un breve video que hizo Pablo Grillo, un poco contando en estas circunstancias, bueno, cómo está.
Bueno, el jueves se cumple un año, pasemos la gran fechichona. Vengan a la plaza, tanto de invitados, y cogemos las calles.
Breve, ¿no? Ahí lo escuchamos a Pablo Grillo, un video, un poco... en alguna medida también hay algo de agradecimiento a toda esa movida que salió, que lo está bancando en los términos de que nos manifestamos en contra de la represión. Bueno, hoy comenzó hace un ratito, imagino, allí en la Plaza de los Congresos, Revelando la Libertad, me encanta el leitmotiv, que es justamente un festival donde va a estar la Bersuit, donde está Willy Bronca, donde está Ariel Prat, donde está Peteco Carabajal. Lo que hacen es, tomando como dato este año que se cumple de ese acto represivo, tomando como dato la recuperación lenta, pero recuperación al fin, que viene sosteniendo Pablo Grillo, bueno, no olvidar esto que sucede y también manifestarse en contra de estas, de estos protocolos violentos que se ponen en marcha. No llegamos a pasar la voz de Fabián Grillo, que también fue uno de los que habló, porque habló hoy en Radio Provincia, pero no importa, porque la verdad que es una de las personas mejor predispuestas que siempre, que durante todo este año estuvieron contando la situación de salud de Pablo, estuvieron manifestándose políticamente, estuvieron participando y convocando.